Seguimos en la mañana del espectador. Cuando se planteó el programa de inclusión financiera por parte del gobierno, se hizo con dos objetivos claros: universalizar el acceso a servicios financieros por parte de toda la población y las empresas, y por otro lado, transformar y modernizar el sistema de pagos, volviéndolo, según indica el propio documento, más seguro, moderno y eficiente, incentivando el uso de medios de pago electrónico en sustitución del efectivo. Terminando este 2018, nos interesa hacer una especie de balance del programa de inclusión financiera, y para eso estamos en línea con Martín Valcorba, su responsable, y a quien le damos los buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, Martín.
Estar en contacto con ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos. Martín, se va 2018 y en términos generales, ¿qué balance hace del año en esta materia?
Bueno, el balance para nosotros es altamente positivo en los dos objetivos que señalabas. Por ejemplo, en lo que hace a la universalización del acceso a los servicios financieros, hemos alcanzado, desde que se comenzó a implementar el programa, hemos logrado que aproximadamente 1 millón de uruguayos que antes no accedían a los servicios financieros hoy lo puedan hacer. Hay 1 millón de instrumentos de dinero electrónico que han sido emitidos, gratuitos, que han permitido que personas que antes no accedían puedan acceder a estos servicios financieros básicos, y 500.000 tarjetas de débito nuevas. Hay duplicaciones, hay personas que tienen más de una tarjeta, pero cuando uno depura por esas decisiones, estamos hablando de que 1 millón de personas han accedido, más del 30-35% de la población mayor de 15 años. O sea que en ese objetivo se ha avanzado, y hoy tenemos prácticamente un acceso universal, en forma gratuita, a estos servicios financieros básicos. Y en lo que tiene que ver con el segundo objetivo, de la transformación del sistema de pagos, también se han logrado avances muy, muy notorios, muy significativos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aumento en el uso de la tarjeta de débito para pagar directamente, no para retirar dinero, sino para ir directamente al comercio, pagar con la tarjeta y beneficiarse de la rebaja del IVA. Pero también la utilización de otros instrumentos, como pueden ser las transferencias electrónicas, los pagos por aplicaciones desde celulares, desde portales web. Un conjunto de instrumentos que es hacia donde está yendo el mundo en cuanto a formas de pago, que son más cómodas para las personas, más eficientes desde el punto de vista de la economía en su conjunto, y más seguras también, porque nos permiten andar con menos efectivo encima.
Buenos días, Martín. Hubo modificaciones en la ley días atrás. ¿Nos las puede detallar?
Sí, en realidad es un proyecto que está en trámite parlamentario. La semana pasada se aprobó en la Comisión de Hacienda de Diputados. En el día de hoy se va a tratar en el plenario de la Cámara de Diputados, y luego pasa al Senado para su consideración. Allí la modificación, principal que se implica, las jubilaciones y pensiones, y también los beneficios sociales que paga el Banco de Previsión Social. En la ley originalmente preveía que estos pagos, tanto las pasividades como los beneficios sociales, se tuvieran que hacer por medios electrónicos, al igual que los salarios. Y en este proyecto de ley se flexibiliza en el caso de las pasividades y los beneficios sociales, y se habilita que el pasivo o el beneficiario pueda elegir cobrar a través de un medio electrónico o cobrar en efectivo. La diferencia, ¿por qué se avanza en esta flexibilización en el caso de las pasividades y los beneficios y se mantiene el pago electrónico a nivel de los salarios? Bueno, el fundamento tiene que ver con el hecho de que en el caso de los salarios, de las remuneraciones, el pago electrónico es una herramienta que contribuye de manera muy importante a mejorar los aspectos vinculados a la formalización del trabajo. Evitar que, contribuir a que cada vez tengamos menos trabajadores en negro, que en definitiva un trabajador formal es un trabajo que tiene más beneficios, porque cuenta con la protección del sistema de seguridad social. En el caso de los jubilados, los problemas de formalización no existen, es decir, no hay problemas de formalización así, por lo tanto ese argumento que es fuerte, que es uno de los, de los fundamentos principales para impulsar el pago electrónico de los salarios, en el caso de las pasividades no aplica, y por eso se entendió que era conveniente otorgar la posibilidad de que se elija entre medios electrónicos u otros medios que el BPS y los demás organismos de seguridad social pongan a disposición de los pasivos.
Bien, Valcorba, una de las novedades de los últimos días estuvo relacionada a los medios de pago electrónicos en los taxis. ¿Cómo repercute esto en el usuario y, por supuesto, en los conductores?
Para nosotros es una, digamos, va a ser una, un avance muy importante. Prácticamente en paralelo, en simultáneo, anunciamos esas modificaciones en Montevideo y también en Maldonado. Y, por un lado, le va a dar mayores herramientas a quienes trabajan en el taxi para ofrecer un servicio que pueda ser más competitivo con lo que con el que ofrecen, por ejemplo, los medios de transporte por aplicaciones, como puede ser el caso de Uber. O sea, hoy los usuarios, sobre todo los usuarios más jóvenes, prefieren y eligen aquellas alternativas que le permiten, por ejemplo, pagar todo desde su celular. Y el taxi en ese sentido no ofrecía esa posibilidad. Entonces, el incorporar el pago por aplicaciones celulares y también por, digamos, el pago por medios electrónicos presenciales, o sea, directamente en el taxi, le va a permitir al sector ofrecer un servicio más competitivo y al mismo tiempo, en la medida que va reduciendo el uso del efectivo, también permite que se analice y se evalúe, por ejemplo, la alternativa de eliminación de la mampara, que es otro de los elementos que no le permite ofrecer un servicio muchas veces competitivo con respecto a las otras alternativas. Mejora las condiciones de seguridad y al mismo tiempo para nosotros es importante porque va a significar como una suerte de piloto que va a permitir dinamizar e impulsar los pagos móviles, los pagos desde aplicaciones celulares, que es hacia donde está yendo el mundo. Y por lo tanto esta va a ser también una experiencia que genere masa crítica, que genere acumulación de experiencia para que este mismo esquema de pago se siga extendiendo a otras alternativas.
Valcorba, en los últimos 13 meses hubo 74 cajeros explotados, lo que genera molestias, por supuesto, a los usuarios, además de los otros riesgos de esta actividad delictiva. ¿Cómo ha impactado esto en el proceso de inclusión financiera?
Hay que reconocer que en este momento, producto de las explosiones, se ha visto reducido el número de cajeros que están disponibles, porque si bien se han estado reponiendo, todavía no se ha repuesto la totalidad de los cajeros que han sido inutilizados. Pero también es bueno destacar que han surgido y se han extendido otras modalidades que habilitan la extracción de efectivo, como son, por ejemplo, las redes de cobros y pagos, Hábitat y Red Pagos, en las cuales hoy prácticamente todas las instituciones financieras tienen ya disponible el servicio de extracción de efectivo en las redes, lo cual ha significado que la cantidad de puntos de extracción de efectivo, cuando uno considera no solo los cajeros, sino también las redes y otros comercios que están ofreciendo esas posibilidades, en realidad la cantidad de puntos de extracción de efectivo ha aumentado más que la cantidad de retiros que se han venido haciendo en los últimos años. Entonces, hoy no es que tengamos una red de puntos de extracción de efectivo menos densa que la que teníamos antes, lo que sí, digamos, puntualmente tenemos dificultades en cuanto a los cajeros, pero que a partir de lo que va a ser el entintado, que es para nosotros la solución definitiva a este problema, es un tema que paulatinamente se va a ir normalizando.
Al principio de la entrevista mencionábamos los dos objetivos principales del programa de inclusión financiera y uno de ellos justamente tenía que ver con los accesos financieros democratizados. Me gustaría consultarle, Valcorba, si usted cree que la inclusión financiera permite a las familias de ingresos más bajos acceder a servicios de préstamos que, por ejemplo, de otra manera no podrían acceder.
Sí, sin duda. No es una teoría, sino que en la práctica uno ve esas alternativas, no solo para acceder a un crédito en mejores condiciones, sino también, por ejemplo, para poder acceder a la posibilidad de ahorrar con instrumentos que sean atractivos. Le voy a poner el ejemplo del Banco República, que en los dos temas, tanto en el ahorro como en el crédito, ha desarrollado una política muy proactiva, precisamente pensando en aquellos sectores que antes no accedían y que a partir de la ley de inclusión financiera acceden a estos servicios. Por ejemplo, todo trabajador que hoy cobra en el Banco República tiene la posibilidad de programar un esquema de ahorro mensual desde montos muy, muy bajos. Por ejemplo, desde 500 pesos por mes uno puede programar y prever un mecanismo por el cual ese dinero se saca de su cuenta y se vuelca a una cuenta de ahorro con una tasa de interés que es bien interesante para lo que son las opciones que están disponibles hoy. O sea que por el lado del ahorro ha habido avances, porque antes si alguien quería ahorrar 500 mil pesos por mes no tenía forma de hacerlo. No había ningún instrumento porque los bancos le estaban poniendo mínimos muy altos porque precisamente el foco estaba pensado en otro tipo de sectores sociales.
Entonces,
por el lado del crédito también ha habido avances importantes, que por ejemplo cualquier trabajador que cobre su sueldo en el Banco República accede a un crédito a tasas del orden de entre el 32 y el 38%, dependiendo si existe convenio o no con el empleador, pero son tasas sustancialmente menores a las que se podría acceder a un crédito al consumo general.
Valcorba, la edición 2018 del Microscopio Global de Inclusión Financiera indica que Uruguay está entre los tres primeros países con los mejores entornos en esta materia, pero advierte, por otro lado, la necesidad de actualizar las leyes de seguridad cibernética, más que nada por el tema de protección, ¿verdad?, a la privacidad de datos. ¿Cómo estamos aquí en Uruguay en relación a esto?
Es un desafío global. Todos los países están planteándose la necesidad permanente de mejorar y actualizar el marco que protege todo lo que hace al uso, acceso de los datos personales. Uruguay tiene una muy buena ley de protección de datos personales, pero bueno, sin duda, en ese aspecto siempre hay que estar atento a la necesidad de ir perfeccionando y mejorando ese entorno. Y en lo que hace la ciberseguridad también es un desafío global. Cuando los sistemas de pagos crecientemente se tornan sistemas electrónicos, bueno, ese problema pasa a ser un tema que hay que tener en cuenta y permanentemente vigilar y actualizar, porque esos aspectos van cambiando también permanentemente, ¿no?
Martín Valcorba, responsable del programa de inclusión financiera, muy amable, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.
Chau, chau. Ya venimos, después de la tanda tendremos la columna de Luis Romero Álvarez.